Aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias.
Mayor contundencia contra el narcotráfico es el pedido del presidente Trump a México. Una familia mexicano-estadounidense nueva víctima de la violencia en territorio mexicano. Paro indefinido en Bolivia se mantiene mientras crece tensión en el país. Y la visita de un alto representante de la ONU a Venezuela para constatar situación humanitaria.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Una profunda investigación prometió el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador este martes tras el asesinato de 9 miembros de una familia mexicano-estadounidense en México. Este es el informe de Irving Pineda de nuestra afiliada TV Azteca.
Un nuevo hecho de violencia volvió a conmocionar a México. En esta ocasión, una familia mormona, pero también de origen norteamericano, fue atacada por sicarios de la delincuencia organizada cuando viajaban de Chihuahua a Sonora. El saldo lamentable es de 9 personas muertas, de las cuales destacan 6 niños. 6 niños más resultaron heridos y ahora reciben atención en la Unión Americana. Esta familia atacada, la familia Levarón, ha sido blanco ya de diversos ataques, inclusive cuando ocurrió este lamentable atentado la tarde de ayer. No tenían seguridad y la mira se pone en una célula del cártel de Sinaloa, aunque en esta zona donde ocurrió el ataque, la emboscada, como decimos aquí en México, es una zona de presencia de muchísimos sicarios del cártel Nueva Línea, de los Salazar y también de Nueva Generación, por lo cual no hay certeza de lo ocurrido.
E información proporcionada por el propio señor Julián Levarón, en el sentido de que él en principio estima que los acontecimientos no están vinculados a su familia.
El presidente López Obrador prometió justicia en el caso y además de prometer justicia en el caso, prometió que se va a hacer una carpeta de investigación completa. En lo que el presidente López Obrador decía esto, su homólogo estadounidense también le ofreció su apoyo para librar la batalla que México mantiene con la delincuencia organizada. El presidente López Obrador le dio el visto bueno, aunque aseguró que no habrá intervención de la Unión Americana.
Creo que no necesitamos.
Para La Voz de América, Irving Pineda.
Entre tanto, en Washington, el presidente Donald Trump pidió mayor contundencia al gobierno de México en el combate al narcotráfico. El mandatario ofreció ayuda al gobierno mexicano al tiempo de condenar el asesinato de miembros de una familia estadounidense. Bricio Segovia está en la Casa Blanca con los detalles. Bricio, ¿qué tipo de ayuda ofreció el presidente Trump a México en la guerra contra el narcotráfico?
Bueno, pues el presidente Donald Trump, Belén, aparentemente ofreció el despliegue del ejército estadounidense para combatir a estos cárteles de la droga, del narcotráfico en México. Desde aquí, desde la Casa Blanca, han confirmado ya una llamada a lo largo de esta jornada entre el presidente Donald Trump y su homólogo mexicano. Sin embargo, no se indica si desde México se ha aceptado la oferta que llegaba desde Washington. Esta ha sido la cadena de reacciones en Washington.
La muerte de 2 mujeres y 6 niños estadounidenses a mano de cárteles de la droga mexicanos llevó al presidente Donald Trump a enviar un mensaje a México. Este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, declare la guerra a los cárteles de la droga y los elimine de la faz de la tierra, decía el mandatario en un tuit en el que instaba a su homólogo mexicano a llamarlo por teléfono para solicitar la ayuda del vecino del norte. En otro mensaje, Trump sugería que está dispuesto a enviar al ejército para hacerlo de una manera rápida y efectiva. Pero pese a que el presidente mexicano mostró interés en hablar con Trump, dejó algo claro.
Pero no pensamos que acribillando, masacrando con el uso de la fuerza, a sangre y fuego, se resuelva el problema.
Desde el Departamento de Estado, el responsable de la región, Michael Kozak, dijo que seguirían velando por la seguridad en la zona fronteriza y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas, quienes parece que quedaron atrapados en su vehículo en un tiroteo entre carteles o fueron confundidos por un cartel rival en el norte de México. En el Congreso, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Elliot Engel, instó a redoblar los esfuerzos de Estados Unidos y México para combatir la violencia del narcotráfico y el tráfico de armas.
Por lo tanto, toca estar pendiente ahora de cuál va a ser el siguiente paso que se va a tomar desde México y si acepta esta oferta del presidente Donald Trump. Belén.
Bricio, muchas gracias. Y esta información está en desarrollo, por lo que le invitamos a mantenerse al tanto a través de boanoticias.com. En Bolivia, los comités cívicos determinaron radicalizar las medidas de presión y mantener el paro indefinido tras no tener una respuesta al plazo de 48 horas que le dieron al presidente Evo Morales para que renuncie. Este es el informe de Fabiola Chambi.
Anoche, en una sorpresiva decisión, el líder cívico cruceño Luis Fernando Camacho arribó al aeropuerto de El Alto y fue sorprendido por un grupo de seguidores del presidente Evo Morales que le impidieron la salida. Luego de hacer pública la denuncia a través de su cuenta de Twitter, acusó al gobierno por esta retención que consideró irregular y que ponía en riesgo su vida. En la mañana fue evacuado en una avioneta de vuelta hacia Santa Cruz, aunque aseguró que fue engañado para salir y que retornará a La Paz el miércoles.
Decirle que yo no me volví por plena voluntad, prácticamente fue un secuestro entre la policía y los militares, no hubo absolutamente nada de voluntad, nos sacaron con mentiras de que se estaba entrando la gente ya al aeropuerto.
Sobre este incidente, el ministro de gobierno, Carlos Romero, se pronunció.
La policía fue rebasada, gente ingresó a la terminal del Aeropuerto Internacional del Alto, ellos accedieron a ser trasladados.
El pedido crece en torno a la renuncia del presidente Evo Morales, pero el gobierno, a través de la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, responde que es inaplicable.
Queda claro que el señor Camacho está impulsando una aventura gordita, que por suerte para parte de la oposición democrática no es respaldada. Poco a poco se está aislando en su violencia y en su radicalismo.
En 14 días de paro nacional, la tensión social crece en Bolivia, pero también la presión al gobierno central. Los ciudadanos mantienen resistencia en las calles con bloqueos y movilizaciones para pedir la renuncia del presidente Evo Morales tras denunciar un presunto fraude electoral en las elecciones generales del 20 de octubre. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba.
Según un informe de la organización Freedom House, la libertad en Internet empeoró por novena vez consecutiva a nivel global. Mientras tanto, Latinoamérica retrocedió por cuarto año consecutivo en materia de neutralidad en Internet. Jorge Agobián conversó con los autores del informe y le preguntamos cuál es el principal factor que determina el retroceso en materia de acceso a Internet, Jorge.
¿Qué tal, Belén? Pues según este informe, las redes sociales son el campo de batalla para luchar por la democracia. También se indica en este informe que en el 71% de los casos, las personas o los usuarios de Internet y las redes sociales viven en países donde se ha de alguna manera encarcelado o perseguido a personas por criticar a través de las redes sociales y el Internet a temas políticos, religiosos y también sociales. ¿Cuál es la realidad en Latinoamérica? Lo presentamos en el siguiente informe.
Más retrocesos que avances en la libertad de acceso a la red registraron países de la región, según un informe de Freedom House.
Hay un declive. Los países que experimentaron una disminución en la libertad de Internet fueron Colombia, Venezuela y Brasil.
Venezuela retrocedió 4 puntos con respecto al informe de 2018 y en esta edición obtuvo una calificación cercana a la de Rusia y Turquía, países que también son calificados negativamente.
Gran parte de la disminución puede atribuirse al control de la información por parte de las autoridades. Las autoridades restringieron diferentes plataformas de transmisión en vivo para censurar cierta información política de figuras de la oposición. Existe un control muy estricto sobre qué tipo de información está disponible en Venezuela.
En el caso de Colombia y Brasil, la investigación determinó que son países parcialmente libres, con retrocesos de 3 y 2 puntos respectivamente. El informe indica que la libertad en la red de esos países se vio comprometida durante periodos electorales.
La desinformación se extendió por las redes sociales y las plataformas de mensajería, particularmente en WhatsApp y YouTube.
Estados Unidos no se escapa de ese fenómeno. El informe muestra que durante las elecciones de medio término de 2018, la desinformación prevaleció y fue exacerbada por funcionarios públicos y políticos.
En casos más alentadores, Argentina se mantuvo en la misma posición que en el reporte de Freedom House del año pasado. Belén.
Jorge, muchas gracias. Y más detalles de este informe pueden verlo a través de boanoticias.com. Después de la pausa, la visita de un alto representante de la ONU a Venezuela. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de evitar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
El secretario general adjunto para asuntos humanitarios y coordinador del socorro de emergencia de la ONU, Mark Lowcock, está en Venezuela. El motivo de su visita es constatar la situación humanitaria que atraviesa el país. Álvaro Algarra sigue la visita del representante de la ONU desde Caracas. Álvaro, ¿cómo ha transcurrido la visita de Lowcock a Venezuela?
Hola Belén, les informo que la visita del funcionario de la ONU, Mark Lowcock, a Venezuela ha transcurrido con total normalidad. El primer encuentro que llevó a cabo fue en la Casa Amarilla con el canciller Jorge Arreaza, donde, según dijo, revisaron el plan de asistencia técnica humanitaria entre Naciones Unidas y el gobierno en disputa del país.
La visita del representante de la ONU se realizará hasta el miércoles 6 de noviembre y cumple una apretada agenda que incluye reuniones tanto con representantes del gobierno en disputa como de la oposición, ONG y con miembros del cuerpo diplomático acreditados en Venezuela. La primera parada del funcionario este martes fue en el Palacio Federal Legislativo.
Tras el encuentro, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, resaltó la importancia de la visita de Mark Lowcock al país para que constate la situación de crisis que atraviesa la nación sudamericana.
Estamos, y un poco lo que estuve conversando con los enviados de la ONU, ya a punto de convertir esto en una catástrofe. Y de nuevo, nuestro rol es no solamente atender a los ciudadanos, no solamente el reconocimiento de la emergencia que es obvia, que venimos denunciando hace años en Venezuela, sino tratar de paliar la crisis y la emergencia, que es un poco el rol que tiene OSHA.
Entre tanto, desde el oficialismo, el diputado y actual ministro para la educación universitaria, Hugbel Roa, declaró a La Voz de América que el gobierno de Nicolás Maduro siempre ha estado en la disposición de evitar que el daño que a su juicio le han hecho al país siga profundizándose.
Y ojalá sea la Organización de Naciones Unidas que ayude a que esa oposición golpista, el país de oposición que no quiere entrar dentro del marco de la racionalidad, se atreva de verdad a buscar los canales democráticos. Nosotros tenemos una carta de navegación que es la Constitución de 1999.
Ambas representaciones coinciden en el aporte que pueda ofrecer la Organización de Naciones Unidas en la búsqueda de una salida pacífica al conflicto político que atraviesa el país.
Belén, quiero agregar que según datos de la Organización de Naciones Unidas, al menos 4.500.000 venezolanos han abandonado su país huyendo de la crisis económica y cada cuatro personas requiere asistencia humanitaria.
Álvaro, muchas gracias por tu reporte. A otro tema, los diplomáticos de Venezuela y El Salvador ya se encuentran en sus países de origen. Congresistas en El Salvador piden la réplica de la decisión de cortar vínculos con el gobierno en disputa de Venezuela con otras naciones, como nos cuenta Enrique López.
El rechazo a un gobierno violatorio de derechos fundamentales y principios democráticos son las razones principales que, a juicio de Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, llevó al presidente Nayib Bukele a expulsar al cuerpo diplomático de Venezuela. Pero el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino es errónea, según el analista, quien sostiene que su mandato carece de legitimidad.
El punto fundamental era desconocer el régimen que está generando todos estos ataques a los derechos humanos y a la democracia, pero no reconocer tampoco a este funcionario o esta persona que todavía hay dudas si es legítimamente electo.
En un comunicado de prensa, el partido Arena avaló la decisión del Ejecutivo. Esperan que este tipo de medidas sean aplicadas a otros gobiernos como el de Cuba o Nicaragua, a su criterio, por atentar con el sistema democrático de la región.
Sí, esperaríamos que lo mismo se aplique para Nicaragua, para Cuba o China, donde la gente no puede elegir de una forma correcta a su gobernante.
Diputados del partido FMLN rechazan esta postura. Sostienen que, a futuro, la medida traerá repercusiones en la sociedad salvadoreña.
No es la forma como se debe desarrollar la política exterior, ideologizándonos y alineándonos con la política imperial de Estados Unidos.
El mandatario salvadoreño espera recibir en los próximos meses las credenciales de la nueva representación diplomática de Venezuela. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
Condiciones difíciles denuncian activistas nicaragüenses excarcelados tras la aplicación de una ley de amnistía. Encontrar un empleo o retomar sus negocios es la mayor dificultad, como nos cuenta Donaldo Hernández.
Antes que estallara el conflicto sociopolítico en Nicaragua, Marlon Fonseca tenía una pequeña empresa de publicidad donde le iba relativamente bien. En abril de 2018 decidió participar en las protestas contra el gobierno.
Nos inmiscuimos en este asunto de la política para luchar por los derechos.
Marlon estuvo en prisión por casi un año, acusado de cometer actos terroristas contra el Estado. A 5 meses de haber salido de prisión tras la aplicación de una ley de amnistía, asegura que no ha podido retomar su pequeño negocio porque, según él, sus antiguos clientes prefieren no involucrarse con activistas excarcelados.
No puedes hacer nada porque tenés limitantes por tu condición política o tu condición, digamos, como excarcelado.
La situación económica que enfrenta este joven de 30 años es similar a la que atraviesan cientos de opositores excarcelados, según explicó Pablo Cuevas, representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
Expresos políticos salieron y tenían tal vez pequeños negocios y tuvieron que cerrar esos negocios.
Mientras tanto, algunos funcionarios públicos, como el diputado Luis Barbosa, aseguran que los manifestantes que fueron arrestados por razones políticas fueron engañados por el sector empresarial.
A esa pobre gente que la utilizaron para un golpe de Estado.
Mientras tanto, Marlon mantiene la esperanza de que su situación cambiará cuando el gobierno y la oposición vuelvan al diálogo para resolver el conflicto. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Al regreso, una nueva disposición que podría impactar a los inmigrantes mexicanos. Detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y con Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El gobierno de Estados Unidos podría restringir los permisos de trabajo para solicitantes de asilo. La medida buscaría desalentar la llegada de inmigrantes mexicanos. Yasmín López conversó con especialistas en inmigración y nos acompaña en estudios. Yasmín, ¿de qué se trataría esta restricción?
Belén, debo decir que en este momento los solicitantes de asilo deben esperar 6 meses después de su petición para gestionar su permiso de trabajo. Esta nueva norma obligaría a los solicitantes de asilo a esperar 1 año para pedir este permiso, con lo que indican los informes se buscaría desincentivar la llegada de mexicanos al país.
Según medios estadounidenses, la administración Trump estaría planeando nuevas restricciones para disuadir la llegada de inmigrantes solicitando asilo. Esta vez, la estrategia limitaría la obtención de permisos de trabajo a los mexicanos, lo que, según la abogada de inmigración Aileen Blessinger, no logrará desalentar a los inmigrantes.
Yo no creo que eso va a tener ningún impacto. Si alguien tiene miedo a regresar al país, ellos van a seguir pidiendo asilo. El único impacto negativo va a ser la comunidad en Estados Unidos, porque esta gente no van a poder pagar la renta, pagar las comidas, cosas así.
En los últimos meses, la Casa Blanca ha creado políticas como el Protocolo de Protección de Inmigrantes, conocido como Permanecer en México. También ha hecho acuerdos con El Salvador, Guatemala y Honduras para que los inmigrantes primero pidan asilo en estos países antes que en Estados Unidos. Sin embargo, esto es solo para centroamericanos.
También están diciendo que hay mucho más mexicanos que están viniendo, pero nosotros no sabemos esto. Lo que yo sé que está ocurriendo es que los mexicanos quienes están pidiendo asilo tienen que entrar porque no pueden ser parte de este programa.
La medida exigiría que los solicitantes de asilo mexicanos permanezcan 1 año en Estados Unidos antes de solicitar permiso de trabajo. Contactamos el Departamento de Seguridad Nacional para obtener confirmación y comentarios sobre la norma, pero para el cierre de esta historia no había confirmado ni negado esta información.
Desde hace 5 años, los centroamericanos se han convertido en la población que más solicita asilo en Estados Unidos. Hoy, debido al aumento de casi el 25%, los mexicanos podrían volver a encabezar la lista como era en el pasado.
Yasmín, muchas gracias. Estaremos atentos a algún anuncio oficial respecto a esta presunta disposición y el impacto para los solicitantes de asilo. Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Directivos de una empresa de envío de remesas valoran el potencial comercial de Latinoamérica pese a las inconsistencias políticas de algunas naciones. José Pernalete conversó con representantes de esta compañía y tiene los detalles.
Latinoamérica, una región que siempre se mantiene en el foco de la comunidad internacional, no deja de ser atractiva para el desarrollo de empresas sustentadas en el emprendimiento. Para Western Union Soluciones de Negocios, el potencial de rendimiento de negocios en la región es incalculable, pero también impredecible.
So, when you look at Latin America region...
Entonces, cuando miras la región de América Latina, para muchas personas todavía se consideran mercados emergentes, ¿verdad? Cuando miras a algunos de los países más grandes como Brasil, ha pasado por sus altibajos y en este momento está en una especie de recuperación. Cuando miras a Colombia, es bastante estable.
Alfred Carpero es jefe regional de Western Union y en entrevista con La Voz de América calificó de tremendo el potencial de desarrollo de Latinoamérica, incluso tomando en cuenta las diferencias geopolíticas particulares de cada país.
Tenemos una gran cantidad de actividad de remesas entre Estados Unidos y México. Tenemos una gran cantidad de negocios de remesas con Brasil.
La empresa matriz Western Union domina el mercado global de remesas de dinero con capacidad de cambio de 130 monedas distintas en 200 países. José Perralete, Voz de América, Miami.
En instantes, ¿por qué las mascotas también necesitan relajarse? Les contamos acerca de un espacio para ellas. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
$2.500 millones destinará Apple a proyectos para mitigar la crisis de viviendas que atraviesa el estado de California. La compañía se une a otros gigantes tecnológicos en la búsqueda de una salida a la situación que impacta principalmente a la clase media. Y en Estados Unidos, los perros a menudo son tratados como un miembro de la familia. Por eso, sus dueños, por lo general, no escatiman en lujos para sus mascotas.
Old Town Pet Resort, así se llama el sitio vacacional para mascotas ubicado en Springfield, Virginia. Su apariencia externa es la de un hotel. Al entrar, el servicio parece exceder las expectativas tanto para humanos como para mascotas.
Nuestros huéspedes tienen cuatro patas y nuestros clientes tienen dos piernas. Nuestro objetivo es proporcionar servicios 5 estrellas a nuestros huéspedes, así como a nuestros clientes, y eso comienza cuando entras por la puerta principal.
Este lugar en el que las mascotas son recibidas con brazos abiertos es uno de 3 resorts de propiedad familiar en donde las mascotas son las consentidas y disfrutan de la vida social, cuenta María Vargas, directora de relaciones con los clientes.
Entramos, los alistamos para la noche y les damos una pequeña golosina. Viene con acceso a cámara para que pueda ver a su mascota en su habitación las 24 horas del día.
Y como resort que se respete, este también tiene piscina.
No a todos los perros les gusta nadar de inmediato, pero siempre y cuando se involucren juguetes y sean divertidos para ellos, también es divertido para ti.
Los lujos que recibe el huésped solo los deciden los clientes, quienes se muestran satisfechos con el servicio.
Confío en las personas que están aquí porque sé que la cuidan bien y la quieren tanto como nosotros.
El costo por noche en este resort oscila entre $55 y $120 por noche, dependiendo de si quieren acceso a ventana y televisor. Gesell Tobías, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión con un colorido festival de cometas que tuvo lugar en Guatemala. Como ya es tradición, los guatemaltecos se reúnen para recordar a sus seres queridos en el Día de los Muertos con la confección de coloridos cometas de hasta 10 metros de diámetro. Con mensajes y flores adornan estos cometas para que el saludo llegue al cielo. Les informó Belén Mora.
I'm Taylor.